Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. 15 años son una inmensidad en la vida de un país. ¿Quién se acuerda ahora de que hace 15 años se publicó Harry Potter y el misterio del príncipe? ¿Quién se acuerda ahora de que hace 15 años fue rechazado el plan Ibarreche en el Congreso? 15 años. 15 años son toda la vida para un adolescente. Pero 15 años se pasan enseguida. Son menos que una generación. Por dentro de poco, dentro de 15 años, cuando esperemos que el COVID sea solo un mal recuerdo, dentro de 15 años en nuestro país, 3 de cada 10 hogares serán de una sola persona. Es lo que pronostica el Instituto Nacional de Estadística por la tendencia que llevamos. Un tercio de las casas serán solo para una persona. Eso significa que la soledad va a seguir creciendo en nuestro país. Nos pareceremos más a los países del norte de Europa, lo que al menos en esto no tiene que ser necesariamente bueno. No es bueno. No es bueno que aumente la soledad. Solemos pensar que la soledad es un problema de gente mayor, y es verdad. Es verdad que casi la mitad de las personas solas en las residencias, lo hemos visto con el COVID, son personas mayores, personas mujeres fundamentalmente. Mujeres de más de 65 años que se han quedado viudas. Después de lo que ha pasado con el COVID, es fácil imaginar el reto que eso supone para los próximos años. La soledad de nuestros mayores. Pero la soledad no es cosa de los mayores, solo. También hay muchos jóvenes que deciden vivir solos. Para entender esta apuesta por la soledad de los jóvenes, no hay nada más ilustrativo y más dramático que volver a la intervención que Chipi Lozano tuvo hace unos meses en un TikTok. TikTok son esas charlas en las que alguien explica algo y se graba el vídeo. Bueno, pues Chipi Lozano, estudiante de medicina, empezaba su charla para explicar cómo son las relaciones amorosas entre la gente de su generación de esta manera.
4 horas tardado en contestarme al WhatsApp. Hasta mañana no pienso escribirle. Nada, si no lo conozco. Tan solo nos hemos acostado.
Nada, si no lo conozco, solo nos hemos acostado. Unas frases que retratan esa soledad que también llega a los más jóvenes. Soledad es en este momento, con toda seguridad, el sentimiento de las 261 familias que han perdido en las últimas 24 horas a sus seres queridos. 261 muertos, con sus historias, con sus deseos de felicidad, nada de lo que son o han sido se pierde. 261 muertos. Nos equivocamos. Nos equivocamos los periodistas abriendo los programas de radio, las portadas de los periódicos y de las televisiones, contando las disputas entre los políticos. Caemos en su trampa. Que si el ministro Illa ayer reculó y dijo que no cuestionaba los datos de Madrid y que hoy los vuelve a cuestionar los datos, que si le replica Ayuso, nos equivocamos. Que sí, que la tasa de incidencia en Madrid parece que evoluciona favorablemente, que la presión en los hospitales está estable, pero nos equivocamos. La noticia no es cuál de los dos bandos lleva razón. La noticia es que hace un día, en el último día, han muerto 261 personas. Y todo lo que no sea ponerse de acuerdo con 261 muertos en un día, todo lo que no sea ponerse de acuerdo, es una indecencia. Arranca la tarde de COPE. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y fíjate, aunque parezca mentira, para algunos emprendedores está siendo este un momento de oportunidad. Enseguida vamos a conocer los negocios de Jaime, Josué y Amaya, que han comenzado su vida emprendedora en plena pandemia. Y con Lorenzo Silva, a partir de las 4, vamos a reflexionar sobre las formas de ocio a las que estamos acostumbradas. Lo hacemos por esa decisión de Cataluña de reabrir las discotecas para intentar evitar los botellones y las fiestas ilegales, dicen. Bueno, pues reflexionamos sobre esta cuestión y contamos la historia de otro Lorenzo. En este caso es un niño de 5 años que gastó sus ahorros para comprarle unos bizcochos a los bomberos de la ciudad argentina de Córdoba tras extinguir un incendio en la zona. Bueno, esta historia tan bonita nos lleva a preguntarte a ti que nos escuchas. ¿Para qué rompiste tú la hucha en su momento? ¿Qué cosas recuerdas haberte comprado con tus primeros ahorros? ¿Cuánto tiempo estuviste ahorrando para eso? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy nos toca romper la hucha y tirar de recuerdos como este.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Mi paga eran 125 pesetas y quería comprarme unos zapatos de tacón y valían 1.500 pesetas, con lo cual fijaros la de meses que tuve que ahorrar para poder comprarlos. Un beso.
¿Para qué rompiste tú la hucha? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Es oficial, habrá moción de censura contra Bartomeu. Tenemos que ir a Valencia. Javi Gracia se ha reunido con la propiedad. Dice el club que va a seguir entrenándose, pero hay que escuchar a Javi Gracia qué opinión tiene después de la reunión y los no fichajes durante el mercado de verano. Hoy Portugal-España, 9:45, es un partido amistoso y además hay un Pablo Carreño contra Novak Djokovic. Enseguida los líos del fútbol, pero lo primero es lo primero. Lo primero es Rafael Nadal, porque Ángel García París, Nadal está a 2 victorias de ganar su 13.º título en Roland Garros.
A la 1:25 de la madrugada contamos la victoria de Rafa Nadal en el partidazo de COPE. 1:25, sí, el 12 veces campeón aquí. Rafa se mordió la lengua, no quiso criticar al torneo, pero sí dijo que con el frío que hacía a esas horas el riesgo de lesión es alto. Y lo importante, tú lo has dicho, el triunfo. 98 en 100 partidos en Roland Garros. No fue el más bonito, en el partidazo dijimos por lo civil, por lo criminal o por lo Nadal, pero sí es muy útil. La mete en semifinales el viernes ante el argentino Schwarman, que eliminó a Thiem, y aunque no es oficial, Corro, ya podemos decir que es muy probable que sea a las 3 de la tarde, primera semifinal. Este es Nadal en rueda de prensa a las 2 de la madrugada.
Es evidente que he venido aquí con objetivos ambiciosos sin ninguna duda, pero estar en semifinales siempre va a ser un buen resultado y ahora queda lo más difícil. Hoy ha sido una buena victoria contra un rival difícil que venía jugando muy bien y aparte se ha conseguido en 3 sets, o sea que noticia positiva. Esto quiere decir que más o menos estoy en un camino adecuado. Necesito mejorar algunas cosas. El final del partido me marca el camino de lo que tiene que ser mi juego para tener opciones de seguir adelante en este torneo. Sé que juego contra un rival muy muy difícil en semifinales y sé que tengo que dar lo mejor de mí.
Grande Rafael Nadal. Enseguida preguntamos por Pablo Carreño. Antes los líos del fútbol. En el Barça hay 2 importantes. El primero tiene que ver con la moción de censura, porque Víctor Navarro, va a haber moción de censura.
Ya están validadas las 16.521 firmas necesarias para que la moción llegue a las urnas, un proceso que hoy se ha visto algo alterado por el cabreo de los 50 empleados del Barça que ayudan con las papeletas y que están preocupados por el recorte salarial. A pesar de ello y de las diferencias de estos días entre la directiva y el presidente de la mesa, la moción ya está en su última fase. Su impulsor y precandidato Jordi Farré cree que Bartomeu debería dimitir antes del referéndum.
Después de que vengan allí con 20.000 socios a decirle que se vayan, no tendría ningún sentido llegar a un referéndum, que es una cosa pues incómoda en el tiempo que estamos, que además costosa para el club, con lo cual yo le pediría que nos ahorremos este referéndum y que ya sean las nuevas elecciones, que las convoque la Junta Directiva, y espero que los socios nos den confianza y que espero poder ser la Junta Directiva del nuevo proyecto y que sirva para unir a todo Barcelona.
Va a haber moción de censura si no se va antes Bartomeu, porque esa es la otra gran pregunta a esta hora. Manolo Oliveros, ¿qué tiene pensado hacer la directiva y Bartomeu?
Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. A partir de aquí, Corro, no se espera ninguna reacción inmediata ni por parte del club, nos decían a Deportes Cope, ni por parte de Bartomeu, y nos remiten a una reunión de la Junta Directiva todavía sin fecha fija, pero prevista para la próxima semana, en la que se anunciará la estrategia a seguir para la mejor dirección del club. No se descarta que dimita Bartomeu o algunos miembros de la Junta para que se disuelva desde ese día, por lo tanto, o consulta del voto de censura si los responsables de sanidad lo autorizan, o comisión gestora.
Segundo problema para el Barcelona. Va a haber reducción salarial para los trabajadores del Barcelona, entre ellos, por supuesto, la plantilla. La pregunta, Elena Condis, es cómo ha encajado el vestuario esta reducción salarial.
De entrada, los inputs que nos llegan es que la predisposición de la plantilla no es demasiado buena para aceptar este nuevo recorte salarial. A Piqué le tantearon cara a cara de manera informal antes de mandar anoche la notificación. Es el único de los capitanes que se encuentra en Barcelona. Ya os contamos el intento frustrado del Barça para buscar acuerdos amistosos con los futbolistas este verano. Contactaron jugador por jugador. Algunos les plantearon directamente un recorte. A otros, el pago diferido de la ficha en varias temporadas no prosperó ante la negativa de los afectados. Ahora se abre este nuevo escenario. Los futbolistas entienden el desplome de los ingresos por el COVID, pero recelan de la gestión económica de esta directiva y no le pondrán las cosas fáciles a Bartomeu en esta nueva negociación.
Y ahora otro lío en el Mediterráneo, este en el Valencia. Anil Murti, ayer explicando por qué no ha fichado el Valencia.
Entiendo la frustración de los aficionados, entiendo la frustración del entrenador, pero no podía ser. Todos queríamos la misma cosa. La verdad es que no estamos satisfechos con el resultado final de este mercado. Pero era imposible de añadir más costes a la plantilla.
Vamos a preguntar por el futuro de Javi Gracia, porque Hugo Ballester, esta mañana se han reunido Javi Gracia y el presidente Murti.
Así es, Corrochano. Javi Gracia no ha presentado su dimisión y el Valencia le ha comunicado que cuenta con él. El técnico navarro le ha trasladado su malestar por el mercado de fichajes fallido y la sensación de abandono que tiene en el club. No ha hablado con Peter Lim y Murti le ha dicho que cuentan con él. Según ha podido saber la cadena COPE, Gracia no ha presentado la dimisión porque tendría que pagar una indemnización al club en caso de marcharse, una cantidad que no puede asumir. Así que si Peter Lim no acepta negociar una salida amistosa, algo que no parece, Gracia entrenará mañana al equipo. El técnico navarro no ha querido hacer declaraciones a su salida.
Esas son las preguntas de los periodistas a Javi Gracia en la salida, sin querer hacer declaraciones. Nos falta escucharle. Ahora España, que juega hoy. Es un partido amistoso a las 9 menos cuarto en Lisboa, Portugal-España, Cristiano contra España, Cristiano contra Sergio Ramos. Pero tenemos una noticia de última hora de esta mañana, Miguel Ángel Díaz, porque hay un futbolista que no puede jugar este partido.
Sí, la selección ha llegado con una baja, la de Mikel Oyarzabal, al que los tests a los que ha sido sometido le han detectado anticuerpos positivos y la UEFA recomienda que no viaje ni que pise estadios. Por lo tanto, Luis Enrique va a tener a 23 jugadores disponibles y va a poder realizar 6 cambios. Kepa va a ser el portero, habrá rotaciones al ser un amistoso y Adama y Campaña podrían debutar con la absoluta. Pita el italiano Paolo Valeri. El partido se va a jugar en el José Albalade, al que van a asistir 3.000 espectadores. La rueda de prensa de Luis Enrique postpartido será presencial.
Especialista en Portugal, Fernando Evangelio, ¿qué esperamos del campeón de Europa?
Pues esta Portugal está pasando a corro de ser un equipo más sobrio y menos vistoso, así ganó la Eurocopa y la Liga de las Naciones, a juntar mucho talento en ataque y convertirse en un equipo ofensivo, incluso arrollador. Cristiano es el centro de atención porque lleva 101 goles con Portugal y está 8 goles del récord absoluto del iraní Ali Daei. Tiene las bajas de Rui Fonte, positivo por coronavirus, y Mario Rui, que está en cuarentena en Nápoles. Y el carácter de amistoso que tiene el partido podría permitir ver a jóvenes talentos del fútbol portugués que llaman a la puerta de la selección, como Trincão, Diogo Jota o Podence.
El partido es a las 9 menos cuarto, lo cuenta el tiempo de juego. El sábado jugamos contra Suiza y el próximo martes contra Ucrania. Y estamos pendientes a Arantxa Rodríguez de si Lunin dio finalmente positivo en COVID.
Pues está a la espera de conocer el resultado del segundo test de coronavirus al que se ha sometido. Si da negativo, podrá incorporarse con normalidad a la actividad de la selección ucraniana, pero si se confirma que es positivo, tendrá que guardar cuarentena en el hotel de Francia, donde se encuentra concentrada la selección de Ucrania para jugar un amistoso contra la selección gala. Por si acaso, y al quedarse sin porteros, el seleccionador Shevchenko ha convocado a su asistente, que tiene 45 años, se retiró hace 4 y fue portero del Dinamo de Kiev.
Como dice Arantxa, hoy hay un Francia-Ucrania. Ayer Deschamps, el seleccionador francés, habló de la posición de Griezmann en el Barça de Koeman.
Si hiciese comentarios al respecto, pienso que Koeman no estaría contento de escucharlos. Yo no hablo de lo que pasa en otros clubes, ni en el Barça ni en otros clubes. Y bueno, Antoine le han puesto por la derecha, una posición en la que ya ha jugado en otras ocasiones, y no es por la manera de pensar de Koeman, que ya dijo que no entendía por qué en el Barça no le ponían por el centro. No es lo mismo lo que dijo a lo que está haciendo, pero entiendo que hay movimientos de jugadores y todos deben adaptarse.
Y ahora el mensaje de Berti de cada día que les cuenta Gemma Santos.
Sí, porque cada día hay que recordar cómo nos cuidan en Berti. La verdad es que con ellos corres todo mucho más sencillo y nos ahorramos un montón de dinero, ¿eh? Porque mira qué sorpresa en forma de descuento tienen para todos nuestros oyentes. Ahora mismo en Berti.es tienes un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, para ti, un 40% de descuento. Así que haz como nosotros, entra y contrata ya tu seguro en Berti.es.
Hay más noticias del fútbol español en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 21 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con todo lo que necesitas, cunas, colchones, biberones. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo, solo hasta el 21 de octubre.
Un paso por el líder, por el Real Madrid, entre los jugadores que no han sido convocados por su selección está una de las estrellas del Real Madrid, Vinicius, que se ha pronunciado en los últimos días, en las últimas horas, Melchor Ruiz, sobre su estancia en el conjunto blanco.
Sí, lo ha hecho con los compañeros de Real Madrid Televisión. Hoy en la segunda sesión sí ha estado el jugador brasileño del Real Madrid, una sesión bajo mínimos donde Zidane ha contado con menos jugadores incluso que ayer, solo 7 del primer equipo, 5 jugadores recuperándose. Courtois y Kroos ya han volado con sus selecciones, Ferland Mendy lo hará en el día de mañana, Asensio con faringitis no ha estado, pero como decimos, Vinicius, que ha comenzado muy bien la temporada, tiene un sueño, conseguir el triplete, y para ello trabaja y cuida absolutamente todo.
Soy otro jugador, trabajo muchas horas, no solo en club, en casa también, en casa trabajo, en casa hago la alimentación correcta, duermo bien, hago todo bien, descanso bien para poder estar en mi mejor versión para ayudar al equipo.
Una pregunta para Antonio Ruiz en el Atlético de Madrid. Antonio, ¿va a fichar el Atlético de Madrid por la ausencia de Thomas, que se ha marchado al Arsenal?
Bueno, el Atlético de Madrid tiene un mes para poder fichar dentro de la Liga Española, pero como no está el horno para bollos en lo económico, no se va a volver loco, y además al equipo al que le quiera quitar de la Liga, ese jugador no va a negociar por las buenas, tendría que ser a través de cláusula o por las bravas. Parece que la postura inicial es no hacer mucho, pero hay que esperar, porque en un mes podría pasar que un jugador se lesionara o que surgiera un chollo de esos que al Atlético de Madrid de vez en cuando le caen.
Noticia de esta mañana, se quejó Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, del penalti no pitado en el Cádiz-Granada. ¿Le expedientan, Rubén López, a Álvaro Cervera?
Sí, la Federación ha notificado tanto al afectado Cervera como al Cádiz Club de Fútbol que le abren un expediente sancionador que le podría acarrear una sanción de entre 4 y 12 partidos, dijo Cervera tras el clamoroso penalti no pitado sobre el jugador del Cádiz, Perea, que la única explicación que encontraba es que el árbitro no lo ha querido pitar. Va a hablar vizcaíno mañana y el club va a presentar sus alegaciones por una frase sacada totalmente fuera de contexto.
En el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña, ¿cómo ha resuelto al Corta el asunto de Fernando Llorente?
Bueno, pues tras unos días con un guión propio del camarote de los hermanos Mas, hoy se puede decir que el entorno rojiblanco vive una relativa calma a la espera de la rueda de prensa que mañana va a ofrecer el presidente Aitor Elizegui. Y digo que la calma es relativa porque se siguen escuchando críticas hacia la forma de proceder del club en el intento de fichaje de Llorente, críticas que se entienden a los futbolistas que para un sector de la afición se han extralimitado en sus funciones, y ello pese al intento de Rafa Alcorta de dar normalidad a la postura del vestuario en este asunto.
No hay ninguna grieta de ningún modo. Los jugadores entienden perfectamente lo que pasa en el día a día del club, lo que pasó ayer, y los jugadores, insisto, es verdad que se pusieron en contacto conmigo algunos jugadores y lo que querían era mejorar al equipo.
Día
más.
De presentaciones, por ejemplo, en el Betis han presentado a Miranda, pero había que escuchar al director deportivo, a Cordón, Andrés Ocaña.
Ha hablado el director deportivo del Real Betis Balompié y ha subido el pal. La verdad es que no ha dejado títere con cabeza. Ha venido a decir que los fichajes no son tan importantes, que el periodista que solo piensa en los fichajes se queda corto. Y cuando se le ha preguntado si él entiende que haya cierta decepción en alguna parte de la afición por los nombres que han venido en este mercado, ha respondido que eso no le importa.
No me preocupa lo que opine la gente. O sea, no, yo no estoy aquí para contentar a la gente. Vale. La gente, oye, que opine lo que quiera, y como digo, las cosas se pondrán en su sitio. Yo digo al final de temporada o al final de un ciclo, ¿no? Dentro de 3-4 años, pues vamos a ver dónde estábamos y dónde estamos dentro de 2-3 años. 4.
Y en el Getafe, Gema Santos, ¿cómo ha sido la presentación de Mollejo y de Diaby?
Lo primero que te cuento es que Mollejo ha reconocido que el Cholo le deseó suerte, pero que le espera el año que viene en el Atlético de Madrid. Pero lo más destacado de la presentación han sido las declaraciones de Ángel Martín, el director deportivo, después de las quejas públicas de Bordalás sobre lo corta que es su plantilla. Para Ángel Martín, el mayor éxito de este mercado es que sigan todos los titulares. Nos ha dicho que ha sido un mercado durísimo, muy raro, muy complicado, y nos ha explicado por qué el Geta ha tenido tantos problemas para fichar a jugadores. De hecho, solo ha pagado traspaso por Enes Unal. Nos ha dicho Corro que ha sido problemas de dinero, el límite salarial.
Dos noticias más de fútbol en el Español. Quique Iglesias, positivos por coronavirus.
Dos miembros de la plantilla, Perica, sí señor, han dado positivo por coronavirus en los test rápidos de esta mañana. Ya están aislados en su domicilio. Toda la plantilla ha vuelto a pasar PCR hasta hace unos minutos antes de marcharse a casa. Esta tarde conoceremos los resultados. El Español, recuerda, juega el sábado en casa ante el Alcorcón.
Y hoy Andrea Peláez vuelven las semifinales de la Copa de la Reina de la temporada pasada.
Es la edición de la temporada pasada, efectivamente, detenida en marzo por la pandemia. Hoy a las 8 Logroño Athletic Club en Las Gaunas. El Logroño es el único debutante en semifinales. Mañana a las 5, Barça-Sevilla podrá seguirse en Teledeporte.
Enseguida preguntamos por Pablo Carreño.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma.
Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. D-A-Z-N. DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Volvemos a París, Ángel García. ¿A qué hora está previsto el carreño Djokovic?
Esa es una de las tres preguntas. La hora, último turno. Después del otro cuarto de final entre Tsitsipas y Rublev, a priori 7-8 de la tarde. Otra es si puede ganarle. Al menos puede darle un susto, pero necesita estar al 100%. Lo dijo el propio Carreño. Si tiene los mismos problemas de estómago que tuvo ante Altmaier, no tiene ninguna opción. Si está a tope, sí. Así que la pregunta importante es cómo está Pablo. Bueno, su equipo dice que está mejor, que va a calentar en un rato. Pero me preocupa que ayer no entrenó y hoy no está inscrito en la hoja oficial de calentamiento. Si no toca la raqueta antes del partido, mala pinta.
Quique Iglesias, anoche un grande Sergio García en el partidazo.
El golfista Sergio García, flamante ganador esta semana en el PGA Tour, ha ganado en cuatro décadas, desde los 90 hasta el domingo. Escucha lo que dijo en el partidazo.
No, la verdad es que es algo que no, ni lo había pensado y es muy curioso, ¿no? Pero muy, muy orgulloso de poder hacer eso, de bueno, pues intentar seguir por la misma línea, ¿no? Obviamente, bueno, la gente dice que a lo mejor podía haberlo hecho mejor, sin ninguna duda. Yo creo que también lo podía haber hecho peor. A lo mejor no gano todo lo que ganan a lo mejor otros, pero sí que soy consistente y bueno, hago mis pinitos aquí.
Carlos,
allí,
¿no? Miquel, ¿cuándo y dónde va a probar Fernando Alonso el Renault?
La semana que viene va a hacer un filming day en el circuito de Barcelona-Cataluña. Se supone es o martes o miércoles, uno de los dos días, no se ha confirmado aún oficialmente. Alonso ya tiene el asiento hecho y está trabajando ahora mismo en la sede de Enston en el simulador para preparar ese test.
Ciclismo, Eri Frade, está en marcha la etapa del Giro de Italia.
Y el Giro ya está en el empeine de la Vuelta Itálica, que ha recibido a la caravana con agua intermitente y fresquito que pueden marcar los 24 kilómetros de subida y los 12 de bajada hasta meta del Valico Monte Oscuro, donde podría haber batalla entre los importantes. Ahora 36 de meta, un grupo de 8 en cabeza, incluido Héctor Carretero, español del Movistar, aventaja al pelotón en 3 minutos y 5 segundos.
Noticias del baloncesto. Empezamos en el Parra Center porque los Lakers, Los Ángeles, está a una victoria del campeonato. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ganaron a los Heat en el cuarto partido y se ponen 3-1 arriba en la eliminatoria. Los de Miami recuperaron a Adebayo, ausente en los dos últimos encuentros, pero no pudieron contar con Dragic, que aunque salió a calentar, no pudo soportar el dolor en su pie lesionado. El choque fue muy igualado y se decidió en los instantes finales por la gran defensa de los Lakers. De nuevo, LeBron James y Anthony Davis fueron los jugadores más destacados. En la madrugada del sábado, a partir de las 3 de la mañana, los de California tendrán la primera de sus tres oportunidades para hacerse con el anillo de campeón.
Alberti, ¿tenemos fecha para el Zenit Barça de la Euroliga?
Sí, tenemos fecha. Pasa del jueves, es decir, de mañana al próximo viernes a las 6 de la tarde. Y de momento, Corrochano, mutismo absoluto de la situación del Barcelona. Después de pasar dos pruebas PCR, esta tarde sabremos si el equipo recupera la actividad.
Pilar Casado, situamos los resultados de ayer de los equipos españoles en la Eurocup y los que se juegan en el día de hoy.
Una de cal y una de arena ayer en la Eurocup. Ganó Unicaja en Montenegro ante el Mornavar 90-80 y ganó Moravanca Andorra en pista del Telenet belga por 11. Hoy doble duelo hispano-francés, 9 menos cuarto, Bourges-en-Bresse, Juventud y a las 9 Gran Canaria Nanterre.
Nos queda solo la jornada de balonmano de la Liga Sobal, que está disputando la primera jornada, pero atención, Luis Malvar, que hay partidos cancelados por positivos.
Lo que queda de jornada, 4 partidos aplazados por motivos sanitarios. Ya se conocía Villaranda, Puente Genil, Benidorm, Fracking Granollers, pero esta misma mañana, por positivo de jugadores del Nava, se suspende el Nava Huesca y en estos momentos suspendido el Bidasoa de Mar de León hace 30 minutos por la cantidad de positivos en el anterior rival de los Irundarras. Para esta tarde, Cisne Cuenca, Guadalajara, el Betis Naitasuna, Sinfín Logroño, ayer Barcelona 43, Puerto Sagunto 25 y Atlético Valladolid 30, Cangas de Morrazo 25.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial del Deporte Nacional Internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En este puente, el mejor destino en Madrid es ir al teatro. Con más de 60 obras en 22 teatros, el Teatro en Madrid ofrece las mejores opciones para disfrutar de una experiencia feliz y segura sin salir del municipio. Consulte la cartelera en entradas.com y elcorteinglés.es. En este puente, vamos al teatro seguro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En un instante, para los muy cafeteros, a partir de las 3:30, continuamos la emisión a través del 106.3 y de los dispositivos móviles. Ahora lo que toca es Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta que les va a contar Daniel Asenjo. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, aquí estamos, que hoy juega España. Que parece que estamos un poco desenganchados de la selección, ¿verdad? Pero es un buen partido, Portugal-España, ¿eh?
Sí, es un buen partido, es un partido amistoso y siempre que juega España está bien, sí.
Bueno, pero casi suena mejor incluso que los de la Liga de Naciones, ¿no? Que Suiza y que Ucrania. Este es un campeón de Europa, el reciente campeón de Europa, Portugal.
No sé qué alineación pondrán los dos equipos.
Sí, hay que verlo. Claro. Voy a preguntar a ver si ponen a los buenos o se dejan alguno para los partidos.
Pero en cualquier
oficiales.
Caso, tanto España como Portugal son canteras buenísimas de jugadores y juegue quien juegue, estará bien.
Muy bien, estaba buscando esta semana, Pedro, al hilo de que es la semana decisiva en Roland Garros, un jugador al que Rafa Nadal le haya ganado en Roland Garros. Y las pistas que estás contando son las siguientes.
Ya solamente quedan dos partidos para las 100 victorias de Nadal Roland Garros, ¿sabes? Coincidiendo con la final de este
sería
de este
espectacular,
domingo. Sí, 100 victorias con el título número 13.
Sí,
creo
sería
que es,
redondo, ¿no? Sí. Joder.
Bueno, pues eso, un jugador al que ganó Nadal en Roland Garros. Y la pista del lunes es que no solamente le ganó una vez, le ganó más de una vez. Que ese jugador en su carrera tuvo un revés a una mano. Esa es la pista de ayer, que es no muy característico de los jugadores de la actualidad. Y ese jugador, la pista de hoy, es que está retirado, ya está retirado. Y que es entrenador. Y además entrenador con bastante éxito.
Es entrenador y de un jugador de tenis o de varios, ¿no?
O de una jugadora.
Y es bueno, o tiene bastante éxito, ¿no?
Sí, está teniendo bastante éxito en este Roland Garros. Sí.
Vale, perfecto. Oye, que ayer ya le pregunté a Ángel García quién era el otro Söderling y el otro era Novak Djokovic.
Djokovic.
A los que Nadal, o con los que Nadal ha perdido en Roland Garros, solo con dos.
Y a esos dos les ha ganado también.
A esos dos les ha ganado luego.
O sea que...
Muy bien, Pedro. Mañana otra pista. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Ahora el producto del partidazo. Este es un productazo. Es Maldini con Juanma Castaño, analizando el mercado internacional que se acaba de cerrar.
Repasamos otros jugadores importantes que han llegado al fútbol internacional en las últimas horas. Por ejemplo, Pereira, que ayer precisamente me hablabas de él. Me decías tú, ojo con este, que mañana te lo voy a contar quién es.
Sí, porque este es el mediocentro titular indiscutible con Portugal, mediocentro defensivo. Está en el Oporto y es verdad que es una cesión, no es un fichaje como tal, pero al Paris Saint-Germain le viene de maravilla, porque es justo el jugador que necesitaba, el tipo de jugador que necesitaba el Paris Saint-Germain. Desde que se fue Thiago Motta no tenía un mediocentro defensivo de este nivel.
Este que ha fichado el City, 68 millones de euros, 68 millones, Rubén Díaz.
Gran central, es el acompañante de Pepe en la selección portuguesa, los dos son indiscutibles en los partidos importantes.
Diogo Jota
es el portugués, que al que también está convocado, igual vemos mañana, ha ido al Liverpool, 44 millones. Su posición natural es la izquierda para suplir a Mané, ya jugó el otro día en el partido aquel que le metieron 7 al Liverpool en Aston Villa, y es muy habilidoso, es un fichaje... digamos de alternativa a Mané para los tres delanteros, bastante interesante también.
Lammers.
Ojo a este jugador, este es un jugador que ha llegado al Atalanta, es un delantero diestro, puede jugar más cerca de la banda derecha, es fantástico, no sé si viste el gol que metió el otro día contra el Cagliari, pero es técnicamente bueno y Gasperini sigue fichando.
Bueno,
muy
Maldini,
bien Atalanta,
producto Maldini que pueden escuchar por supuesto en cope.es si no lo escucharon anoche en el partido. Y ahora la encuesta que pregunta, ¿qué, Daniel Asenjo?
En @deportescope, ya sabes, Corro, que esta noche nos enfrentamos a Portugal en Lisboa, nos enfrentamos al bicho y por él preguntamos si echas de menos a Cristiano Ronaldo en la Liga Española. Estamos por encima de los 1.600 votos y de momento el 54% añora, echa de menos a Cristiano, el 46% dice que no.
O sea, está casi 50-50, ahora le voy a preguntar a Lama, que está ya en Lisboa, para contar si él echa de menos cantar los goles del bicho. ¡Ay, mi madre, el bicho! Bueno, todo esto en el 106.3.
¿Qué rollo de televisión?
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga.
Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace unas horas se ha cumplido el 10º aniversario de Instagram. Instagram es la red social de que si tienes cierta edad seguro que conoces y seguro que usas, porque hay millones de perfiles en el mundo de Instagram, teniendo en cuenta que somos 7.000 millones de habitantes en el planeta, no está mal el dato, ¿no? Bueno, pues Instagram ha cumplido 10 años. Es una red social, para quien no la conozca, que se basa pues mucho en fotos, en vídeos. Era una empresa que no tenía inicialmente nada que ver con Facebook, pero Zuckerberg, ya se sabe, que es el hombre que lidera Facebook, y cuando hay algo que tiene negocio y tiene buena perspectiva, pues acaba comprando. Pues Instagram está en la órbita de Facebook y ya digo que se han cumplido 10 años. A los 10 años de cumplirse Instagram, quizá no haya nada más interesante que ver un documental que está emitiendo en Netflix, que se llama Social Dilemma. Es el documental, digamos, en este momento, más comentado, del que más se habla. El documental está elaborado, muy bien elaborado, por cierto, muy bien realizado, utilizando una serie de entrevistas a personas que han trabajado en redes sociales, que han trabajado en las grandes empresas de Internet, no solo redes sociales, también Google. Entonces te cuentan qué mecanismos se utilizan para fidelizar a los que son usuarios de una red social. Y se detalla lo que se ha venido a llamar el capitalismo de vigilancia. El capitalismo de vigilancia, que consiste en que, bueno, todas estas redes sociales, todas estas compañías de Internet, tienen todos tus datos, los procesan con potentes sistemas de inteligencia artificial, con algoritmos, de tal manera que, bueno, saben antes que casi que tú lo que te va a gustar y lo que no te va a gustar. El capitalismo de vigilancia. Lo interesante del documental es que va un paso más allá. La denuncia normalmente respecto a las compañías de Internet es que todo lo que se da gratis en realidad te convierte a ti en producto. Y eso es verdad. Pero aquí las personas que intervienen en el documental lo que dicen es que no solo es que tú te conviertas en el producto, sino que cuando pasas un cierto tiempo en redes sociales y las usas de una determinada manera, te cambian. Que tiene una dimensión, digamos, personal, existencial, cultural, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero te cambian los hábitos, te cambia la percepción que tienes de ti mismo y te cambia la percepción que tienes tú de la realidad. Hay que decir que la potencia de este capitalismo de vigilancia no es solo que hagan minería de datos para saber cuáles son tus preferencias, para venderte productos, servicios o ideología. Ojo, porque las redes sociales son también un canal muy potente de difusión ideológica. Sino que van más allá, te moldean, vamos a decirlo así, te moldean en tus hábitos, te pasas ciertas horas, en tu forma de percibir la realidad. Yo miro la realidad buscando fundamentalmente si voy a tener una buena foto de Instagram o no. Te cambia la mirada que tienes sobre ti mismo, ¿no? Porque tienes que cumplir con un cierto estándar, digamos, de éxito o de atracción estética. Habría mucho que detallar en este campo y el documental lo detalla de forma muy interesante. Lo más curioso es que la recomendación que hace alguno de los que intervienen en el documental es que nunca debes de clicar sobre una recomendación que te haya hecho una de estas compañías de Internet, ¿no? Dice, bueno, yo siguiendo tu perfil, sabiendo los likes los me gusta que tú señalas, pues te recomiendo esto o te recomiendo lo otro, dice uno de los intervinientes en ese documental. Dice, no sigas eso porque ya estás entonces en manos de ese capitalismo de vigilancia. Lo curioso es que se acaba el documental viéndolo en la plataforma de Netflix, y Netflix, que también está procesando tus datos, porque es una plataforma que procesa tus gustos, qué series te han gustado, qué series has terminado de ver, qué documentales has visto o no, te hace una serie de recomendaciones. Es la piscadilla que cierra el círculo. Una plataforma de compañía que funciona con las redes sociales, critica las redes sociales para conseguir que te conviertas en adicto de esa plataforma. Es lo primero, no lo único. Sigue la tarde, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Miércoles 7 de octubre. Dicen que hasta en los peores momentos hay gente valiente, que siempre hay oportunidades para quien las busca. Son personas que deciden seguir con el proyecto que tenían en mente a pesar de todo y a pesar de lo que está pasando, y nada les para, ni siquiera una pandemia. Y es que fíjate, entre marzo y mayo, los meses de mayor impacto del virus, se constituyeron nada más y nada menos que 3.239 sociedades mercantiles, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Y otro dato interesante, en agosto de este año se han creado más empresas que en agosto del año pasado. Bueno, uno de estos emprendedores es Jaime. Es mecánico, es un apasionado de su trabajo. Él llevaba tiempo trabajando en una gran empresa en la que ascender, según nos cuenta, es complicado. Comenzó arreglando los coches de algunos amigos después de trabajar y se planteó seriamente la idea de montar su propio taller. Cerca de su casa había uno que se traspasaba después de 45 años abierto. Comenzó todos los trámites para adquirirlo y, aunque llegó la pandemia, él, la verdad es que dudó, pero no paró, sigue adelante.
Y al final, pues me lancé, tomé la decisión de coger el negocio. Los bancos no se portaron nada bien, no querían dar dinero. Entonces, gracias a amigos y familiares, conseguí reunir el dinero. También, bueno, me beneficié de alguna rebaja de alquiler, de rebaja también del traspaso. O sea que, bueno, también no todo es negativo. Y lo conseguí, vamos, y lo cogí, firmé el día 1 de julio.
Esto, Jaime, porque fíjate, la pasión de Amaya siempre fueron los animales. Estudió para informática y trabajó en ello varios años, pero no le acababa de gustar y decidió dejarlo. El pasado 8 de junio abrió Zarpas, una peluquería canina con servicio de adiestramiento. Hombre, reconoce que está contenta, pero un poco asustada.
La verdad es que estoy muy contenta. A pesar de haber abierto en plena pandemia, pues he tenido muy buena acogida. Los gastos siguen siendo superiores a las ganancias, pero bueno, poco a poco van creciendo. Y no os voy a engañar, estoy bastante asustada. Lo he apostado todo por este sueño y pensar que se puede fastidiar, pues da vértigo. Tengo hasta alguna pesadilla de vez en cuando.
Pues todo lo contrario que Josué, que hace un par de meses creó la empresa Almíbar, un negocio de venta ambulante de alimentos. Los reparte por la provincia de Zamora, sobre todo por aquellos pueblos en los que ya no hay tiendas de alimentación.
Tuve el apoyo de mis padres en el sentido de la actitud, venga, hazlo hijo, hazlo. Y ya una vez que estaba todo preparado, pues justo saltó la pandemia. Pero yo no cogí miedo. Después de tantos años de comercial como he estado, vendiendo para unos y para otros, pues dije, sí, es que a mí me encanta vender, me siento realizado. Así que decidí ponerme en este momento y no tuve miedo.
Bueno, no tuvieron miedo, cierta precaución, pero no miedo. Ninguno lleva más de 3 meses y, aunque para Josué el tema de la financiación no supuso un gran problema, a Amaya, por ejemplo, le dio un par de quebraderos de cabeza.
Ha sido complicado. Tuve que capitalizar el paro con el lío burocrático que conlleva, porque tela. También solicité un préstamo al banco para poder hacer la obra y luego pues busqué ayudas, fui a la Cámara de Comercio, en internet también miré, pero todas eran o para pymes o directamente no cumplía los requisitos para que me fueran concedidas.
Bueno, te puedo contar que de momento a todos les va bien. Jaime, Amaya y Josué coinciden en que han tenido muy buena acogida, tanto en el caso de Jaime, en 3 meses, fíjate, en el caso concreto de Jaime, en 3 meses ya ha duplicado la plantilla. Aún así reconoce que la incertidumbre en la que vivimos, hombre, pues le está cortando un poco las alas y se prepara para lo peor.
Por supuesto, es algo que me está frenando, que me está cortando un poco las alas. Yo me preparo para lo peor. Imagínate que nos confinan, que el trabajo empieza a caer. Lo que yo he hecho ha sido comprar 3 o 4 coches averiados. Que no hay trabajo. Vale, en vez de que mis mecánicos estén parados, empezamos a trabajar en esos coches. Invertimos horas en ellos y así no hay plantilla que esté con horas muertas. Y ahora, como el mercado de segunda mano está disparado, se venden bien.
Pues son Amaya, son Jaime, son Josué. Ellos decidieron seguir adelante con sus proyectos, emprender incluso en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Con una pandemia encima, con dudas, pero bueno, por el momento ahí están. Rosa Batista es miembro del Observatorio de Emprendimiento de España y directora del Observatorio de Canarias. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pensamos que en estos tiempos de dificultades es imposible crear un negocio, emprender. Bueno, estos son 3 ejemplos que dicen que sí, que se puede. No sé con qué dificultades, Rosa, se están encontrando ahora mismo los emprendedores.
Sí, tanto que se puede. Hay que tener presente que los emprendedores, a fin de cuentas, están acostumbrados a trabajar en entornos de incertidumbre, no tan agresiva como la que estamos viviendo ahora, pero en entornos de incertidumbre. Lo que ha pasado ahora con la pandemia, pues que si antes trabajaban en la cuerda floja, tenían una red, ¿no? Ahora es como si le hubieran quitado esa red. Y de repente se han visto pues enfrentándose a situaciones complicadas, ¿no? Pero que se puede, y tanto que se puede, porque hay gente que lo está haciendo, efectivamente.
Oye, Rosa, ¿y cuáles serían los nichos de mercado que se están aprovechando? ¿Dónde hay realmente mucho sitio para emprender?
Pues mira, lo que estamos viendo últimamente es fundamentalmente hay concentrado en un conjunto de sectores. El sector que es claramente anticíclico, el de servicios a empresas. Ahí tenemos desde asesorías hasta distribución en general. Ese sector está dando buen rendimiento en esta y hueco para el emprendimiento, ¿no? Por supuesto, el ámbito sanitario y el deportivo en general, todo lo que es el cuidado personal, ahí sigue habiendo mucho hueco para trabajar. Y hablamos no solamente de higiene personal individual, sino también de prevención de riesgos y higienización de entornos laborales, por ejemplo, ¿no? Que están dando también mucho de sí. Por supuesto, y yo creo que ahí es donde está la estrella, ¿no? Todo lo que tiene que ver con digitalización y la creatividad asociada a desarrollar soportes digitales, pues un sinfín de documentos, repositorios, espacios de trabajo común. Ahí hay mucho trabajo ligado tanto a la educación como al trabajo en las empresas.
Vosotros habéis podido determinar que aquellas empresas o aquellos emprendedores que han intentado, y algunos lo han conseguido afortunadamente, reinventarse, esta palabra, ¿no?, que tanto escuchamos uh-huh. últimamente, están teniendo éxito, están yendo por un camino que verdaderamente les está llevando de momento a mantenerse y a poder seguir adelante con sus negocios. Y que, sin embargo, muchos otros que decidieron a lo mejor esperar a ver qué pasa, alargar los periodos de ERTE, por ejemplo, no han conseguido superar este momento crítico.
Sí, los ERTES han sido una buena solución, pero no de carácter estructural, sino coyuntural. En general, lo que sí hemos percibido es que efectivamente aquellos que buscan ese hueco donde todavía nadie pues está operando, pues ahí donde suele haber mejores cotas de resultados, ¿no? Una cosa interesante que sí vimos en el informe que hicimos precisamente a los 50 días del confinamiento es que aquellos que centraron su interés en modificar, por ejemplo, las líneas de financiación, son los que están relanzando nuevos modelos de negocio y buscando nuevos productos y servicios. Con lo cual sí se ve que la innovación cuenta y además rinde.
Uh-huh. Jaime y Amaya, sobre todo, nos comentaban que ellos habían tenido bastantes problemas precisamente con la financiación. Jaime incluso decía que no la consiguió a través de los bancos y tuvo que acudir a la familia, ¿no?, y a amigos para conseguir montar el negocio. Pero aparte de esta cuestión de la financiación, ¿cuáles son las otras dificultades a las que se tienen que enfrentar ahora mismo los emprendedores?
Todos los años el observatorio lo que sí coteja es que es una asignatura pendiente agilizar todo lo que es las relaciones con la administración pública. Porque la administración ha hecho un esfuerzo de modernización, eso no cabe duda, digitalizándose cada vez más, pero claro, las pequeñas y medianas empresas tienen límites. clientes también y no siempre cuentan con todos los conocimientos y las facilidades para acceder a esa administración digital, y eso genera también muchos problemas a la hora de gestionar pues todo lo que son el papeleo, que sigue habiendo ya, mucho.
La burocracia España, tremenda, ¿no?
Y, tremenda, sí, tremenda, sí. Sigue existiendo.
Y lo lento a veces que va todo, ¿no? Las licencias, en fin, este tipo de cosas.
Sí. Es que realmente la administración pública en los últimos tiempos parece que ha llegado como a su techo, ¿no? Y la sobrecarga es evidente en todos los servicios y está siendo un problema, ¿no?
Bueno, pues a pesar de eso, gente como Jaime, como Amaya, como Josué y otros muchos están sacando adelante sus negocios, están emprendiendo incluso en este momento tan difícil, ¿verdad?, con la pandemia encima. Y bueno, pues la verdad es que da gusto poder hablar de esto, ¿no?, que siempre hablamos de estos problemas gravísimos.
Son realmente nuestra gran esperanza, ¿eh?, porque ¿verdad? Ligado al emprendimiento viene el empleo detrás y es importante el rol que juegan en nuestra economía.
Rosa Batista, miembro del Observatorio de Emprendimiento de España, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Encantada.
Te estamos contando hoy también la historia de Lorenzo, que es un niño de 5 años que gastó sus ahorros para comprarle unos bizcochos a los bomberos de la ciudad argentina de Córdoba. Lo hizo tras extinguir un incendio en la zona. En agradecimiento, pues le llevó los bizcochos, ¿no? Qué bonito. Bueno, te preguntamos al hilo de esta historia, ¿para qué rompiste tú la hucha aquella primera vez? ¿Te acuerdas? Con tus ahorros, que seguramente eran los primeros. Vete tú a saber el tiempo que llevabas ahorrando. ¿Qué te compraste? Rosa Rosado, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, fíjate, Pilar, yo he tenido hucha, pero no he tenido paga. Así que ya ves tú lo poco que cundía aquello, que ni recuerdo haber juntado dinero en la hucha, si te digo la verdad.
Bueno, ¿y de qué vivía esa hucha?
De las monedillas que me daban, o de lo que sobraba cuando iba a hacer alguna compra.
A comprar el pan y esas
Exacto,
cosas.
Exacto, ¿no? Y les hisaba a mi madre algo, pero poca cosa. Pero sí que es verdad que a todos nos han inculcado de críos la importancia de ahorrar, y esta oyente tenía muy claro que el dinero de su hucha sería para comprarse unos zapatos de tacón.
Hola, buenas tardes, gente. Mi paga eran 125 pesetas y quería comprarme unos zapatos de tacón y valían 1.500 pesetas, con lo cual fijaros la de meses que tuve que ahorrar para poder comprarlos, y a todo esto sin gastar absolutamente nada. Todavía lo recuerdo, con un poquito de tacón de color granate y flequitos por delante, eran monísimos. Me hizo muchísima ilusión, los cuidé un montón. Un beso.
Claro, con lo que te costó conseguirlos como para no cuidarlos. Sí, señora, así se valoraban las cosas también.
Desde luego. Y qué bonitos, ¿eh? Tenían pinta de ser chulos los zapatos. Dinero bien invertido. Bueno, está claro que las primeras veces nunca se olvidan, y si hablamos de la hucha y de tirar de ahorros, mucho menos. Nos vamos a Valencia.
Pues mira, yo lo primero que llegué a comprarme ahorrando el dinerito que iba consiguiendo con la paga de mis abuelos fue el disco de New Jersey de Bon Jovi. Y luego, el primer caprichín que me di cuando conseguí ahorrar lo suficiente con mi primer sueldo y unos cuantos más meses, fue poder pagarme para mí solo, porque tenía muchos amigos en Palma de Mallorca, me fui una semana de vacaciones a Palma de Mallorca. Eso fue lo primero en sí que yo pues me pude dar el lujo y el capricho de decir, me lo he ahorrado, me lo he ganado.
Sí, muy que bien. Dio de sí la hucha, ¿eh? De este
tanto.
Oyente.
Sí, buena sisa tenía, buena paga, ¿eh?
¿Para qué rompiste tú la hucha? ¿Te acuerdas? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602. Iván Pardo, el asesino confeso y tío de la pequeña Nayara Abriones, de apenas 8 años, a la que torturó durante horas por no hacer los deberes, hasta la muerte además, ha sido condenado a prisión permanente revisable. Es la primera vez que se dicta esta condena, esta pena máxima, en Aragón. Bueno, esta es una historia brutal. Yo cada vez que pienso en este caso, cada vez que lo hemos recordado con el juicio, de verdad que se me encoge absolutamente el corazón, el estómago, todo. Es terrible. Sucedió hace 3 años en Sabiñánigo, y el pasado 24 de septiembre el jurado popular de 9 miembros declaró a este sujeto culpable por unanimidad. Ahora hemos conocido esa sentencia, la sentencia que se ha hecho pública esta mañana por parte de la Audiencia de Huesca, como decimos, esa prisión permanente revisable. Cruz Morcillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ya sabes que a mí este caso...
Dime. ¿Cruz?
Sí.
Bueno, sí, vamos a intentar... Ahora te escucho, es que hay mucho retardo. Sí, adelante.
Ay. Sí, no, que te decía que a mí este caso me pasa como a ti, que se me encoge el corazón. Cada vez que lo he tenido que tratar, me duele profundamente.
Es terrible. ¿Qué es lo que dictamina la sentencia exactamente?
Pues mira, como bien has dicho, prisión permanente. Considera que Iván Pardo asesinó a Nayara con alevosía y que además, al tratarse de una menor, Nayara tenía 8 años cuando sucedieron los hechos, pues se cumple los requisitos para aplicarle la prisión permanente revisable. Le condena además a 2 años más por los malos tratos continuados que sufrió Nayara a partir del 23 de junio, desde el 23 de junio que llega a esa maldita casa, donde su vida se convierte en un infierno, hasta unos pocos días después, el 8 de abril, donde ocurren los hechos, ¿no? Y para mí esta sentencia me deja, te he de confesar, que me deja un sabor muy agridulce, Pilar.
¿Por qué?
Pues porque sabes que junto a él se sentaban en el banquillo su hermano Carlos Pardo, padrastro de Nayara, estaba casado con su madre, y Nieves Pena, la madre de ellos dos. Les pedía la acusación hasta 15 años de prisión por esos malos tratos habituales en el ámbito familiar, por ejercer una violencia física y psíquica contra la niña. Recuerda que te conté que le colocaban unas orejas de burro y se mandaban fotos entre ellos burlándose de ella, donde la niña tiene una cara de terror. Recuerda que la tenían una noche entera de rodillas para que se aprendiera la lección, animándolo la abuela e incitándolo el padrastro. Recuerda que le ponen, con el consentimiento de la abuela, no el día de los hechos, pero sí previamente, grava y ortigas y sal debajo de la rodilla para que aprendiera la lección. Y todo eso, Pilar, se ha quedado en una pena de 2 años de prisión para el padrastro y para la abuelastra. Y a mí esto, como te digo, me provoca pena, sinceramente.
Sí, no se entiende muy bien, ¿no? Efectivamente, teniendo en cuenta los hechos que estás relatando tú, que hemos tenido que escuchar, ¿verdad?, en el transcurso del juicio y que, como decimos, verdaderamente nos revuelven absolutamente todo, porque es que no nos cabe en la cabeza el semejante comportamiento, yo diría, de maldad absoluta. Es que no se me ocurre calificarlo de otra manera, con una niña que, además, recordemos, una niña pequeña, una niña de apenas 8 años, es que ni tenía posibilidad ninguna de defenderse ni nada. Bueno, se pedía esta sentencia, al menos para el principal acusado, para Iván Pardo. La sentencia al final sí que ha sido esta, es la primera en Aragón, y lo que también dice la sentencia es que tiene que indemnizar a la madre de la pequeña y al padre de la pequeña. Entiendo que a ellos, bueno, pues les tiene que indemnizar, porque también entiendo, Cruz, que no debían saber nada de lo que estaba pasando. No sé si esto se contempló en algún momento en el juicio.
Esto también es bastante cuestionable. Fíjate, te hago dos salvedades. A la madre la tiene que indemnizar con 120.000 euros y en cambio al padre con 30.000 euros. ¿Por qué? Porque el padre, que vivía en España, había perdido prácticamente la relación o el contacto diario con la niña años atrás, cuando la madre emigra a España e inicia una relación con esta nueva pareja, con el otro acusado, y tiene 2 niñas con él. Entonces considera la juez que no hay una relación tan estrecha, que no hay una relación, pues hay una relación biológica, pero no hay una relación tan estrecha. Entonces, como te digo, frente a los 120.000 euros de la madre, 30.000 al padre. Pero, curiosamente, las acusaciones intentaron imputar también a la madre, porque ellos sostenían que, aunque ella no fue consciente de lo que pasó ese día, sí que sabía lo que ocurría los días previos. Es decir, que eran, al menos sabían que eran muy estrictos con la niña, al menos sabían que se burlaban de ella, y era la única miembro que no era de la familia de sangre. Y todo eso la madre lo sabía. Y de alguna manera las acusaciones consideraban que ella lo consentía de alguna manera, ¿no? Aunque no hubiera participado ni estuviera al tanto de todo. Y no consideró eso la fiscalía, ni lo ha considerado la audiencia, desde luego. En cambio, sí que tienen que indemnizarla. Además, no se puede acercar a ella, el acusado, en 10 años. Tiene esa orden de alejamiento. Tampoco puede vivir en Sabiñánigo 10 años después de que salga de prisión. Y estará sometido también a otros 10 años de libertad vigilada, según la sentencia.
Bueno, pues es la sentencia que comentamos, que se ha conocido esta mañana por parte de la Audiencia de Huesca y que condena al acusado, a Iván Pardo, asesino confeso, recordemos, además de la niña, a esta prisión permanente revisable. Es la primera condena a prisión permanente revisable que se dicta en Aragón. Cruz Morcillo, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Chao. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies.
A pesar de los datos, que son bastante preocupantes en las últimas horas sobre la incidencia del coronavirus en Cataluña, en esta comunidad autónoma se ha decidido reabrir el ocio nocturno desde esta noche. Consideran que es una buena alternativa a los botellones y a las fiestas clandestinas que se hacen en casas y en otros lugares. No sabemos divertirnos de otra manera, sobre todo en esta época que estamos viviendo, en época de pandemia. ¿Por qué? Vamos a reflexionar sobre esta cuestión enseguida, a partir de las 4 de la tarde, con la mirada de Lorenzo Silva. Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilerín Gien High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En El Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko Steam Cure, que gracias al poder de su vapor garantizan un lavado intensivo con la máxima higiene y desinfección,
eliminando el 99,9% de alérgenos.
Además, si compras una lavadora Beko Steam Cure antes del 21 de octubre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 40 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Jesús Calleja retoma el vuelo con su helicóptero para recorrer los paisajes más recónditos de España. Lugares increíbles mostrados por sus propios vecinos desde el aire. Pueblos que necesitan volverse a llenar de vida. No te pierdas a Jesús Calleja en la temporada más divertida. Volando Voy. Estreno mañana por la noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de ENTEC, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados ENTEC. La fertilización inteligente.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.